Hola, buenos días. En Radio 3 y en teleuned.com les acompaña la UNED. A partir de estos momentos comienza Psicología Hoy. Es un programa que nos ofrece los sábados la Facultad de Psicología de la UNED hasta las 8 de la mañana hora peninsular, y en el que cada semana los profesores de esta facultad y otros profesionales, otros psicólogos invitados, comparten aquí sus conocimientos y experiencia sobre muy diferentes cuestiones relacionadas con la psicología y con sus múltiples desarrollos. Hoy vamos a referirnos a la psicología educativa, y dentro de este campo vamos a hablar de la orientación en la nueva reforma educativa, de las funciones de la orientación en los centros escolares, un tema que nos propone Laura Méndez Zaballos, profesora en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED. La LOE, la Ley Orgánica de Educación, pendiente ahora mismo de su ratificación definitiva en el Congreso, sigue e incluso refuerza en algunos aspectos los planteamientos de la LOGSE respecto a la importancia que otorga la orientación como, dice textualmente la ley, medio necesario para el logro de una formación personalizada que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. El texto legal implica directamente en esta tarea al profesor y señala como una de sus funciones la orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la orientación en los centros, de las funciones, necesidad, problemas de su puesta en práctica, de las relaciones entre orientadores y profesores, cuestiones todas ellas a las que se van a referir la profesora Laura Méndez Zaballos, de la Facultad de Psicología de la UNED, y su invitada Elena Martín Ortega, profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid, miembro del equipo técnico de IDEA, Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativos. Elena Martín ha sido además subdirectora y directora general de Educación. Con las profesoras Laura Méndez y Elena Martín les dejamos ya.
Si te parece, Elena, podemos empezar intentando definir qué es la orientación, porque yo creo que en fin, a todos los que nos interesa el tema educativo, la orientación la podemos ver desde diferentes enfoques. Podemos hablar de orientación que hace el tutor a través del plan de acción tutorial, podemos hablar de la orientación que hace el orientador en un departamento de orientación, podemos hablar de la orientación que hace el orientador en un equipo psicopedagógico externo a la escuela. Es decir, parece, ¿hay una única orientación o de qué estamos hablando?
Bueno, pues es una definición muy compleja, por eso probablemente estamos hablando de ella. Desde mi punto de vista, la orientación es el conjunto de las medidas de las que se dota un centro escolar para ayudar a que las personas puedan aprender de la forma más integral y más respetuosa con sus peculiaridades, ¿no? Yo creo que la atención a la diversidad sigue siendo el eje central de la orientación. Es decir, que atender a la diversidad es ajustar la ayuda pedagógica, y eso fundamentalmente lo hacen quienes enseñan, los docentes. Pero la complejidad que en este momento requiere atender a esa diversidad empezó a pensarse que justificaba que algunas personas con algún conocimiento experto complementario al de los propios docentes pudieran ayudar a los docentes a conseguir eso. Conseguir que la persona se desarrolle, aprenda y se desarrolle en el conjunto de los ámbitos de desarrollo, por eso hablamos de integral, y además con un respeto a que tiene peculiaridades que exigen que para llegar al mismo punto que los demás se le dé una atención más personalizada. Lo demás es discusión sobre cuál es la mejor manera de organizarlo, dependiendo de las etapas, dependiendo de las finalidades, dependiendo de que en unas etapas o en otras el peso ponderado de lo personal o lo académico. Pero me parece que en general sigue siendo válido esa idea de todas aquellas medidas que permiten que una persona lleve un recorrido escolar lo más integral y personalizado posible.
A mí personalmente me gustaba mucho el planteamiento de la LOCSE de entender la orientación como una continuidad, es uh-huh. decir, no como algo solamente especializado que hacen expertos que van a la escuela, bien desde fuera o desde dentro, uh-huh. sino que efectivamente formaba parte de la función docente. Yo no sé si eso en los centros está totalmente interiorizado o seguimos pensando en aquel experto que, bueno, que es el
totalmente
que...
Totalmente, es muy generoso por tu parte. Yo creo que no hemos conseguido que esté casi nada aceptado. Es decir, que la definición era exactamente así. El docente es orientador, el tutor especialmente, puesto que es un docente privilegiado en su relación con el alumno o con la alumna, es orientador. Y además hay algunas personas más expertas que ayudan a estos otros, ¿no?, al docente. Sin embargo, cada vez se tiende más a pensar que la orientación está concentrada o en un departamento, si hablamos de secundaria, o en un equipo de sector de atención temprana o de primaria, ¿no? Pero, sin embargo, por ejemplo, la ley nueva, que supongo que tiene un cierto interés que comentemos lo que puede venir de novedoso, si algo tiene de positivo, aunque las leyes no tienen excesiva capacidad de cambio por sí mismas, pero también es importante lo que dicen, si algo tiene de positivo es que refuerza la idea de la orientación ligada a la tutoría. Y como habrás visto, pues se propone que los tutores y las tutoras puedan tener un reconocimiento, que bueno, ya se establecerá como quede, precisamente porque se identifica que es imposible atender a la diversidad si la figura del tutor no funciona bien. Esto es un pequeñito empujón a que verdaderamente entendamos lo central de esa figura, ¿no? Aunque no se declare nada diferente de lo que se decía antes, pero ese reconocimiento de los profesionales a veces tiene más eficacia en el cambio de modelo que vuelvas a reescribir el modelo.
En esta línea a mí es algo que también me preocupa y que me gustaría transmitir de alguna forma a nuestros alumnos, porque es algo que no está normalmente escrito en los textos. Y es, bueno, con la dificultad, o sea, la dificultad que se tiene efectivamente en que el tutor, el profesor, realmente asuma esta tarea de la orientación, pero también que el orientador digamos, experto de los equipos o del departamento de orientación, respete el saber del docente, es decir, lo que está en la cultura de los centros y lo que está en las relaciones interpersonales, que eso, lógicamente, no está escrito, no viene en un manual, no se aprende.
Es que yo creo que aunque el modelo teórico lo dice, no hemos entendido bien esa dimensión del modelo. Si tú recuerdas, el modelo planteaba como tres grandes supuestos. Uno era un supuesto epistemológico de entender que se aprende por procesos tanto de un sujeto que te ayuda como procesos internos. Es decir, que no se debe ni el éxito ni el fracaso exclusivamente a rasgos de la persona que aprende. El otro era que, dado que uno se construye en varios contextos, hay que hacer una intervención sistémica en todos los contextos. Y el tercer rasgo era que esa intervención, desde el punto de vista de la relación asesor-asesorado, tenía que ser colaborativa. Este punto, que yo creo que es el que tiene que ver más con lo que planteas, yo creo que a veces se ha entendido mal. Porque cuando uno dice que la relación debe ser colaborativa, no está diciendo, y la opone a experto, porque es verdad uh-huh. que lo colaborativo se opone a modelo experto, lo que se quiere decir no es que el orientador, la orientadora, no tenga conocimiento experto. Si no tiene conocimiento experto, con perdón, no se gana su sueldo y no tiene por qué estar en la institución. Pero una cosa es tener conocimiento experto y otra cosa es ir a decirle al asesorado: toma, esto es lo que tienes que hacer, ejecuta. Cuando se discutía la relación de colaboración, era eso, la relación. Y por tanto se admitía, tú tienes un conocimiento experto, que es el que tienes como docente, del cual yo puedo carecer como orientador, y yo como orientador tengo un conocimiento experto de otros ámbitos, y solo la confluencia de tu conocimiento y mi conocimiento permitirá solucionar el problema. Y para que lo construyamos simultáneamente, necesitamos una relación de colaborador. Yo no soy una persona que llega, te da la solución, y tú la ejecutas, cosa que puede ser un modelo de asesoramiento muy adecuado si yo llamo a una persona experta en nuevas tecnologías y no me quiero aprender cómo se hace un programa. Viene, lo hace y se va. Pero ese no es el modelo que se proponía. Y en la colaboración estaba, no sé si suficientemente explícito, pero desde luego implícito la idea de que si tienes que colaborar es porque el conocimiento del otro es tan relevante como el tuyo. Por tanto, esa idea que tú decías de que los orientadores a veces no somos capaces de valorar y acoplarnos y acomodarnos a lo que ya el propio docente entiende sobre un problema y necesariamente tiene que poner en su resolución, pues yo creo que sigue siendo uno de los núcleos duros que nos está modificando.
Yo creo también que lo que, si ahora nos está oyendo profesores, también dirá: hombre, además de todo lo que tengo, además voy a orientar. O sea, yo creo que también está que cada vez la sensación que se tiene es que cada vez se le pide más a la escuela y se le pide más al docente.
Y claro, pero cuando dices eso, que no, ya sé que lo planteas porque hay que plantearlo, pero se está entendiendo orientar como algo distinto de enseñar. Y en realidad el axioma del modelo de orientación que se propone es que orientar es enseñar bien. Y puede parecer una chorrada, pero es que no es una chorrada. Es que enseñar bien, es decir, enseñar respetando las peculiaridades que un aprendiz tiene y entendiendo que la escuela no está solo para desarrollar algunas capacidades del ámbito intelectual, sino para desarrollar todos esos otros ámbitos de desarrollo, ese sentido integral del desarrollo, es lo suficientemente complejo como para que entendamos que necesita apoyos desde fuera. Pero eso es enseñar, no se le está pidiendo que haga otra cosa. Excepto que reconozcamos que hay una parte más de información, por ejemplo, cuando los profesores hablan sobre la orientación académica y profesional. Yo, sin querer descalificar este ámbito de la orientación, me parece que es relativamente sencillo, sobre todo tal como a veces se plantea, que es básicamente información. Las nuevas tecnologías están demostrando que hay en este momento programas más potentes que lo que ningún orientador podamos hacer, porque accedes a una información más rica. Yo no creo que orientar académicamente sea solo informar. Creo que es hacer que la persona se conozca, que descubra sus intereses, que tome conciencia de sus limitaciones, que entienda cómo las puede superar y que en ese cruce de información tome una decisión. Por tanto, enseñar a tomar decisiones es algo mucho más complejo que informar, pero es que ayudar a una persona a conocerse, ayudar a conocer sus limitaciones, está en la esencia de la tarea docente. Y me parece que es irrenunciable. Yo no quiero decir que no sea difícil. Lo que quiero decir es que toda la vida enseñar bien ha supuesto esto. Solo que ahora el nivel de diversidad de alumnado con el que nos enfrentamos es de tal complejidad que los profesores, con toda razón, se sienten desbordados.
Retomando eso que decíamos antes del trabajo colaborativo entre el docente con esta tarea de orientación, enseñar o enseñar orientación, ¿no? Y el experto más especializado, hay varios modelos para hacer esto, para orientar, digamos, desde la parte, más especializada, que sería dentro de los centros, como pueden ser los departamentos de orientación, y fuera de los centros, como son los equipos de sector. ¿Qué nos puedes...?
Yo ahí soy muy combativa. O sea, quiero decir que todo el que pueda escuchar esto tiene que relativizarlo porque tengo una posición muy beligerante, ¿eh? Y en ese sentido quizá con poca distancia y por tanto relativícese mucho lo que yo voy a decir. Pero yo personalmente estoy convencida de que la única manera de ser coherente con el modelo que se está proponiendo, con esta manera que estamos proponiendo de entender la diversidad y la orientación, es estar dentro de un centro escolar. ¿Por qué? ¿Es un axioma en sí mismo? No, es un axioma una vez que vemos lo que supone el sistema educativo español. Es decir, que si yo trabajo en un sector y tengo que atender dos escuelas y por tanto puedo estar 2-3 días en un centro, es posible que me dé tiempo a hacer más cosas que simplemente dictaminar alumnos con necesidades educativas especiales o preparar adaptaciones curriculares. Pero es que esa no es la realidad. La realidad es que cuando trabajas en un sector tienes que atender a tal número de escuelas que al final lo que acabas haciendo es básicamente la parte más clínica del modelo de asesoramiento. Por tanto, ¿se podría hacer bien el modelo educativo preventivo desde fuera? Se podría, si desde fuera quiere decir que yo tomo la distancia, que es lo ventajoso que tiene desde fuera, pero tengo un conocimiento de esa institución. Y sobre todo, los docentes me conocen y tomo café con ellos. Yo creo que esto, para los que están en la práctica, lo entenderán. No tiene nada que ver llegar a las 8:30 de la mañana a un instituto y ser uno más en esa dinámica y estar en todas las actividades que se hacen en un instituto a ser una persona que se descuelga un día a la semana o un día cada 15 días. Es imposible hacer un modelo de intervención educativo preventivo con un día a la semana. Yo tengo compañeros que saben perfectamente que lo que deberían hacer son otras cosas, pero me explican perfectamente que no pueden hacerlas, porque lo que no pueden dejar de hacer es dictaminar, escolarizar en el sector.
La parte normativa.
Porque es que si no lo hacen ellos, no lo hace nadie.
Claro.
Y sin embargo, la otra, como siempre pasa, ¿qué sentido tenía que la LOCSE tomara la decisión de que los orientadores estuvieran en la Comisión de Coordinación Pedagógica? Para mí esa fue una decisión muy relevante. ¿Por qué se tomó? En la Comisión de Coordinación Pedagógica no se habla necesariamente de los alumnos con necesidades educativas especiales. Se habla de aprender y de enseñar. Y por eso queríamos que estuvieran ahí. Que estuvieran precisamente donde se habla de, entre comillas, lo normal. Porque un orientador, cuando puede cambiar verdaderamente el signo de una institución, y esto suena como muy omnipotente, pero en fin, donde puede incidir en algo, es en la medida en la que habla con los profesores de cómo prevenir los problemas de aprendizaje enseñando bien. y además atendemos a casos más extremos. Pero la educación girará en la medida en la que reflexionemos sobre cómo se enseña un procedimiento en vez de un concepto, cómo se hace una evaluación distinguiendo lo acreditativo de lo pedagógico, porque eso es lo que todos los alumnos y alumnas están inmersos en esos procesos. Y si no, volveremos a la idea de que hacemos modelos clínicos y no tocamos el núcleo duro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que son esos procesos, entre comillas, normales de qué enseñamos, cómo enseñamos, cuándo enseñamos, cómo evaluamos. No se puede hacer eso desde una entrada tan distanciada y tan corta en el tiempo como un día a la semana en un centro, ni siquiera te diría yo que dos. Por eso algunas comunidades autónomas están girando los modelos, son muy poquitas, ¿eh? Pero alguna comunidad autónoma, por ejemplo Castilla-La Mancha, desde esta opción ha vuelto a plantear, y digo vuelto porque ya lo hubo, como tú sabes, en lo que fue el plan de orientación experimental en primaria, ha vuelto a plantear que los centros de primaria, también los centros de primaria, tengan un orientador interno. Y eso no quita que luego tengamos recursos de sector. Pero hay un interlocutor, una persona que está permanentemente en el centro, que organiza todas las medidas de atención a la diversidad, que trabaja con los PTs, que trabaja con los ALs, perdón, con los profesores de pedagogía terapéutica, con los profesores de audición y lenguaje. Yo creo más en ese modelo.
Otra preocupación de los, tanto yo creo de los orientadores como de los docentes, es que claro, la escuela está cambiando. Bueno, y está bien que esté cambiando porque es que de alguna forma es reflejo, claro, de la sociedad que también cambia, ¿no? Pero quiero decir que cada vez la sensación que se tiene es que se le pide más cosas a la escuela, que cada vez la escuela tiene una realidad más compleja, con alumnos, bueno, cada vez más sí, diversos, con temas que yo creo que están todos los días en la prensa, como la violencia en las aulas, como el tema de autoridad en las aulas y otros, ¿no? Entonces, la orientación aquí se complica mucho, pero tanto la que hace el experto como la que hace el docente en el aula. No sé si podría...
Claro, yo uno de los aspectos con los que he sido más crítica con la ley, reconociendo que en algunos aspectos de la orientación avanza, pero en este otro me parece que se ha quedado un poquito corta, es precisamente no entender, o por lo menos no reflejar en el articulado, que hacen falta nuevos recursos en esa idea amplia de la atención a la diversidad, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, todo lo que es trabajo socioeducativo, mediadores socioculturales, educadores de calle, todas estas figuras que de hecho crecen, iba a decir como setas, perdón por la expresión tan coloquial, ¿no? Pero que de hecho aparecen y se cubren porque es que es una necesidad real. O, por ejemplo, el campo de la salud mental, que está empezando a suponer un desgaste para el profesorado y para la dirección de los centros, porque consume, son dos, tres alumnos a lo mejor, o uno en un centro, pero la energía que consumen y el desgaste que producen es enorme, ¿no? No se dice nada de esto en la ley. Cuando yo he hablado a veces con los responsables del ministerio, yo los entiendo, ¿no? Pero eso no quita que no sea un error. Me plantean que, claro, esos recursos no son suyos. Es decir, no son profesionales educativos. Como ellos dicen, bueno, esto es de Caldera, ¿no? Si hablo de asuntos sociales o es de Elena Salgado, si hablo de salud mental. Ya, pero eso no debería ser un problema. Serán de quien sean, pero el caso es que esos profesionales en este momento tienen que tener una dedicación a tareas puramente escolares. Y en ese sentido yo creo que había como, al menos, seguramente más, pero al menos dos grandes posibilidades. Una, pensar en meter nuevas figuras en el centro. Otra, mantener en el centro un núcleo importante de orientación y articular en una lógica más de sectorización de servicios comunitarios la dedicación de asuntos sociales del municipio, salud mental del centro de salud, pero no con cualquier profesional, ¿eh? Con un profesional que aunque esté en el centro de salud se haya formado para entender los problemas de salud en la escuela. Y se haya formado para ser un trabajador social, no solo que gestiona papeles, que es muy importante para poder estar legal en un país, sino que entiende lo que supone la desestructuración familiar para el aprendizaje. Comprometer horario específico, comprometer una articulación en el sentido de que un mismo centro no tenga que hablar con 6 psiquiatras, 3 orientadores, sino una planificación de sector. A mí me gusta más este segundo modelo que el modelo de meter ahora un psiquiatra, ahora una enfermera, porque siempre necesitaremos más figuras y además porque compromete más al sector en el sentido de que es la comunidad social la que se responsabiliza de los temas educativos y se articula la intervención desde la familia, desde el ocio y el tiempo libre. Cataluña tiene ya unos planes sectoriales de intervención educativa en la que integra, como tú sabes, todos los servicios educativos del sector para intervenir en la escuela. No los mete directamente como profesionales de dedicación única a la escuela, pero sí reserva tiempos seguros. No tienes que estar pidiéndole el favor de que te atiendas, sino que tienen ese tiempo para trabajar con las escuelas. Yo creo que eso es algo que, bueno, pues no lo dice la ley, pues no lo dice la ley, hubiera sido mejor, pero que por fuerza aparecerá. Los municipios, de hecho, ya lo están haciendo. A lo mejor si hubiéramos sido un modelo de descentralización municipal, cosa que esta ley tampoco hace todavía, pues esto nos estaría pareciendo más normal. Pero es evidente que en aquellos municipios que se adelantan y en los que servicios sociales, trabajo con familias, planificación, está integrado con la misma meta de ayudar a los procesos educativos, las cosas funcionan mejor. Iba a decir un poco menos mal, pero digámoslo más en positivo, funciona mejor.
No, aparte que yo creo que respondería a otra reivindicación, yo creo muy importante, ¿no?, de que la escuela esté inmersa en el entorno de
la comunidad. Claro.
En la comunidad,
sí,
¿no?
Sí,
y
sí.
No algo...
Pero... Si miras un poco otros sistemas educativos, yo creo que esa es la tendencia, ¿no? Los sistemas educativos que ahora todos miramos con esa admiración porque salen bien valorados en PISA y todo el mundo. Ahora PISA y los datos de la OCDE se han convertido en el referente de todo lo que hablamos, quizá en exceso a veces, ¿no? Pero sí es cierto que son países en los que la comunidad social asume la tarea educativa y no lo descarga tan exclusivamente en la escuela como tradicionalmente está entendida, básicamente en docentes y apenas algún profesional extraño, ¿no? Nosotros estamos haciendo un trabajo sobre cuáles son las concepciones que tienen docentes y asesores y orientadores sobre su papel, y es que la distancia es tan brutal. O sea, lo que un profe, una profe normal, te contesta cuando le dices, ¿tú qué crees que tiene que hacer un orientador? Y lo que el orientador te contesta de lo que cree que tiene que hacer, es una representación tan alejada que, claro, es bastante difícil conseguir un marco de colaboración, porque te tienes que pasar bastante tiempo simplemente construyendo, reconstruyendo las expectativas de lo que tú esperas que yo haga, lo que yo espero que tú hagas. Si en la formación inicial, tanto de los docentes como de los orientadores, el tema del asesoramiento fuera central, no lo estudiaran solo los orientadores, lo estudiaran los docentes, porque para que los orientadores podamos hacer nuestra tarea, los docentes tienen que representarse en nuestra tarea de acuerdo con, no sé si con nosotros o nosotros de acuerdo con ellos, pero desde luego lo que no podemos es ponernos a trabajar cuando lo que yo espero de ti es alguien que viene y me dice lo que tengo que hacer, o a ser posible mejor, se lleva al niño y ni siquiera me lo dice, lo hace él, y nos vamos por el mundo predicando que no, que son los propios profes los que hacen la orientación. La formación inicial no salvaría todo, pero en fin, alguna cosita solucionaría.
Ahora que tocas el tema de formación, yo creo que, bueno, que es un tema importante. Yo creo que hemos tocado, quizá a lo mejor no de una manera muy ordenada, pero sí que hemos tocado diferentes aspectos interesantes, y yo quería que nos comentaras el tema de la formación. Es decir, la formación, además ahora que, bueno, tenemos el plazo del 2010 para cambios en los planes de estudio de convergencia europea, donde, bueno, pues ya se pasa al grado, a los posgrados, donde va a haber posgrados con una especialización. Bueno, ¿qué formación debería tener el orientador?
Como no podemos hablar de todo, yo solo querría exponer dos ideas. Una tiene que ver que nos debería hacer pensar el hecho de que en bastantes sistemas educativos no se pueda ser orientador sin haber sido docente. Eso yo creo que es una reflexión que tenemos que valorarla, y luego decidimos lo contrario y a mí me parecerá muy bien, pero yo quiero entender por qué decidimos lo contrario. Eso por un lado. Vale. Si decidimos lo contrario, como ha sido y parece que va a seguir siendo, creo que habría que entender que un orientador, una orientadora, tiene que tener un conocimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje hasta su último nivel. Eso quiere decir que tendría que poder programar una unidad didáctica, hacer objetivos didácticos, saber lo que es un criterio de evaluación, programar una actividad de enseñanza y aprendizaje y saber que la está programando así porque quiere trabajar un concepto y en cambio ha programado esta de otra manera porque trabaja un procedimiento. Si no sabemos eso los orientadores, es que no entiendo cómo nos atrevemos a sentarnos con un profesor y empezar a decirle lo que tiene que hacer cuando nunca jamás hemos hecho nada semejante a su tarea. Desde esa perspectiva, yo creo que si no somos docentes, al menos deberíamos cursar en nuestra formación inicial una didáctica específica. Una, no por el propio valor de la didáctica específica, sino por el valor de tener que hacer ese proceso de toma de decisiones de lo que es concretar un proceso de enseñanza y aprendizaje. Puestos a elegir, me parece que la didáctica de la lengua es especialmente adecuada porque la lengua tiene un elemento de aprendizaje muy esencial, y muchos problemas de aprendizaje están relacionados, como sabes, a veces con dificultades, no en el código lingüístico, sino en lo que es el manejo de la capacidad comunicativa y de aprender a aprender, ¿no? Esto me parece esencial. No está asegurado. Desde luego en mi facultad los orientadores, los que pueden ser futuros orientadores, pueden salir sin haberse aproximado ni tan siquiera a lo que es el currículum en este nivel de didáctica específica. Eso me parecerían problemas independientemente de que estemos en el plan actual o en el del espacio europeo. A las dificultades señaladas se añade ahora con el espacio europeo que se va a romper lo poquito que hubiéramos podido avanzar en la integración al menos de dos grandes conocimientos o áreas de conocimiento, todo lo que tenía que ver con la teoría de la educación, la pedagogía, la teoría, y todo lo que tenía que ver con la psicología. La psicopedagogía fue una titulación que sin duda ha tenido muchas dificultades, yo no voy a negarlas, pero cuyo argumento teórico era que para hacer esto que estamos diciendo, que es la orientación, no basta con saber ni de psicología ni de pedagogía. Y se intentaba integrar. Aún así ya era muy insuficiente, porque además de la psicología y la pedagogía deberíamos saber de sociología, de la educación, de otras muchas cosas. Bien, pero por lo menos teníamos integrado los dos grandes ámbitos. Los nuevos planes de estudio, hasta donde tú y yo sabemos, apuntan más bien a que las facultades de educación van a ofrecer su posgrado y las facultades de psicología van a ofrecer su posgrado. Yo creo que esto es un retroceso y además me atrevo a decir que no se debe a ninguna razón teórica, sino exclusivamente a las malas experiencias que en el reparto de poder hemos tenido unos y otros y que no estamos dispuestos a seguir teniendo y aprovechamos una situación nueva para ver si cada uno nos aseguramos nuestro espacio, ¿no? Yo personalmente vivo esto como un retroceso. Si a eso le añadimos que probablemente, casi con toda seguridad, va a salir otro posgrado que es el necesario para presentarse a ser profesor de secundaria, que puede llegar a competir con estos dos, pues es que no sé muy bien qué estamos haciendo, porque puede que ni tengamos alumnado suficiente, que esta no debería ser la reflexión. Pero en fin, como a algunas personas es esto lo que les llega, pues piénsese, porque es que el problema puede ser que no tengamos ni alumnos. Pero pasando de esta reflexión, que insisto, no es la relevante, tendríamos que ver cómo se forma mejor un profesional, del que estamos hablando incluso, que debería integrar más conocimiento interdisciplinar, si volvemos a las áreas, a la disciplinaridad más absoluta, los psicólogos formando psicólogos, los pedagogos formando pedagogos, pero luego el mundo pidiendo una actuación profesional integrada.
La verdad es que es un tema complejo. Yo estoy de acuerdo contigo en que verdaderamente deberíamos de hacer un esfuerzo por integrar, porque la realidad de actuación es integradora. Y entonces realmente no. Yo creo que vamos a dar pocas respuestas si seguimos funcionando de esa manera. Bueno, yo creo que hemos tocado, como he dicho antes, muchos temas de manera forzosamente, por el tiempo que contamos, de manera, bueno, pues hemos pasado en puntillas, pero yo creo que hemos pasado por temas, desde luego, muy interesantes, que están ahí, que son complejos, que no tenemos todas las respuestas, pero desde luego sí que hemos lanzado unas cuantas preguntas, y bueno, ahí quedan, y bueno, con la invitación, desde luego, a poder tener otra conversación contigo cuando tú quieras. Vale, muchas gracias, Elena.
En Psicología Hoy estas han sido algunas reflexiones, algunas ideas, comentarios en torno a la orientación, a su importancia para la formación integral de las personas. Con nosotros han estado Laura Méndez Zaballos, profesora en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED, y Elena Martín Ortega, profesora en la Universidad Autónoma en este departamento, en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Muchísimas gracias a las dos por sus aportaciones a Psicología Hoy. Y el sábado que viene vamos a seguir en el ámbito educativo para hablar de la motivación en el aula, otro de los elementos fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y tantas veces demandado por todos los implicados, profesores, alumnos y padres. Hablaremos de las variables personales y ambientales que tienen que ver con la motivación en el aula, con la ayuda de varios expertos en el estudio de estos temas, entre ellos dos profesores de Psicología Básica 2 de la UNED, Pilar Jiménez y Francisco Javier Domínguez, que estarán aquí, ya saben, el próximo sábado en este tiempo de la Facultad de Psicología de la UNED. Y antes de irnos, únicamente recordarles que los programas de la UNED se escuchan también en Internet a través de la página teleuned.com, una dirección donde quedan colgados todos los programas, tanto de radio como de televisión, que emite la UNED, para que cualquier persona, porque es una página libre y gratuita, pueda consultarlos. La dirección teleuned.com. Y un correo, por si quieren consultarnos cualquier cosa relacionada con esta página o con los programas de radio de la UNED. radio@uned.es. Y ahora sí que nos despedimos hasta el próximo sábado, aunque les invitamos a que sigan en la UNED. Es el tiempo del curso de acceso. Buenos días y muchas gracias.